La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Fútbol es radio.
Las 3 y 10, las 2 y 10 en la Comunidad Canaria. Fútbol es radio en este 29 de diciembre. Ya nos vamos acercando al final de 2020, la verdad es que estamos deseando que termine este año perro que hemos tenido absolutamente por todos los motivos. Apenas quedan unas 60 horas para que termine este año. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dejar de lado este 2020 absolutamente malo.
Lo que pasa es que efectivamente yo creo que es el peor año de la historia de todos los que recordamos, pero tampoco pensemos que pasar al 21 va a suponer todo. Hay que seguir teniendo prudencia y cabeza y salir de esto cuanto antes.
Sí. Hoy por teléfono, Guillermo Domínguez. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, suscribo lo que dice Isidoro. De lo que tenemos nosotros en la memoria, pues el peor año, ¿no? Por lo menos a nivel sanitario, social y, bueno, pues efectivamente, 2021 no va a ser tampoco un camino de rosas, pero bueno, pues yo creo que sí que va a ser el año en el que vamos a empezar a ver la luz al final del túnel.
Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, yo solo espero, Dani, que, ¿sí?, que Gerard Piqué no ponga ningún tuit cuando llegue este año, ¿eh? Porque dijo...
Ah, sí, es verdad.
2020, 2020, qué bien suena esto, qué gran año va a ser.
Sí.
Y bueno, pues premonitoria. Sí,
que no lo ponga, que no lo ponga.
Que no ponga nada, mejor no decir nada.
Ayer decimos en el primer palo que con un poquito mejor año que sea el 21 que el 20 va a ser buen año, porque es imposible que sea peor, pero es verdad que hay que ir con cautela todavía. Vamos a ver si al final, como dicen los expertos, a eso de junio, mediados de verano, se empieza a ver definitivamente la luz al final del túnel. Pero bueno, estamos aquí también para hablar de fútbol, que es una jornada la que empieza hoy, la número 16 en Primera División, con un buen partido, el que ya se nos viene a las 5 de la tarde entre Sevilla y el Villarreal, porque al final va a ser quizá los equipos que se vayan a jugar esa cuarta plaza o una plaza europea. Seguramente es la vuelta de Emery a Sevilla. Es un buen partido, Lopetegui contra Emery, son dos buenos tácticos los dos, y algunas veces me da miedo los entrenadores excesivamente tácticos por el fútbol, por el partido que podemos ver, pero en principio va a ser buen partido de fútbol porque Villarreal juega muy bien. Pero luego tenemos a las 7 y cuarto al Barça jugando ante el Eibar, una prueba importante sin Messi, y luego tenemos dos partidos a las 9 y media como el Cádiz, Valladolid y el Levante Betis, que van a ser también interesantes. Yo no sé si de hoy, de los cuatro partidos, os quedáis con algo, con ese Sevilla-Villarreal, quizá, porque puede ser el mejor partido.
Hombre, sobre el papel, el mejor partido, sobre el papel, insisto, es el primero, el de las 5 de la tarde, ¿no? El Sevilla-Villarreal son dos serios candidatos a estar arriba de la tabla. Creo que no vamos a encontrar sorpresas en estos dos equipos, o sea, no creo que lleguen a ser campeones de liga, pero sí que van a estar peleando, si no posicionados desde mucho antes de que acabe la liga, en puestos de Champions, o sea que me parece que es el mejor de los partidos. Luego, la sorpresa la podemos tener en cualquier otro. Todos queremos ver al Barça, a ver qué va a pasar, ¿no?, contra el Eibar, pero yo creo que el Barça es muy superior al Eibar y ese partido no va a tener mucha historia. Así que me quedo, de los cuatro que hay, me quedo con el de las 5 de la tarde.
¿Vosotros, sí, Willy?
No, yo también. Me quedo con ese partido, aunque bueno, luego en Libertad Digital podréis seguir
Por supuesto. El
partido del Barça, las 7 y cuarto, Barça-Eibar. Y como bien dices, Dani, efectivamente, yo creo que son los dos equipos llamados a ocupar esa cuarta plaza, también con permiso de la Real Sociedad, ¿eh?
Claro,
que la Real está ahí también en la pomada, pero bueno, luego el Granada a lo mejor estaría un escalón justo por debajo, ¿no? Lo que pasa es que a ver si no lo acusa el esfuerzo también de la Europa League, pero ahora mismo por plantilla el Villarreal, y bueno, pues siempre el morbo también de ver a Kubo, ¿no? A ver si confía un poquito más Emery en él, porque en el Real Madrid no están precisamente muy contentos con la falta de minutos del japonés.
Además, Alfredo juega bien el Villarreal, ¿eh? Siempre da gusto ver. Y es verdad que Emery no ha tocado casi nada de la habitual hermetismo, es un gran entrenador Emery, ¿eh? Pero del habitual hermetismo que le da a los equipos, pero no ha tocado mucho, no es un equipo de Emery al uso este Villarreal, sigue jugando bastante bien al fútbol.
sí, ya venía de lo que tenía Calleja en el equipo, la verdad es que juega muy parecido, ¿no? Y a mí sí que me sorprende mucho lo de Kubo, porque fue en el Madrid, me dicen que fue Emery el que llamó personalmente al japonés,
¿sí?,
y para decirle que iba a ser importante. De momento no lo está haciendo y vamos a ver si no cambia de aires, porque hay varias propuestas encima de la mesa del Madrid y el jugador tampoco veía con los ojos cambiar de destino para jugar minutos, que es lo que tienen que hacer estos chavales a esta edad, ¿no? Y el Villarreal, Dani, que solo ha perdido un partido en toda la liga, o sea que
el
es
del
un equipo, sí, muy complicado de
tú, Isidoro, de ¿ves bien que el Real Madrid esté, por supuesto es un jugador de su propiedad, que esté preocupado y que tenga, y que el destino sea un equipo que tiene que jugar bastante Kubo, porque si no podría hacer el Madrid de cambiarle de destino, si no está jugando lo que cree el Madrid que tiene que jugar?
Lo que quisiera el Madrid es que todos sus jugadores jugasen el máximo posible. Lo que también es cierto es que la valoración que yo puedo hacer es basada en que el Madrid tiene interés, es un jugador del Madrid y entonces tendría que jugar. Pero para esto hay que verle entrenar, hay que verle lo que supone Kubo en el Villarreal. Yo lo que no quisiera para mí como entrenador de cualquier equipo que tuviese jugadores cedidos es que me impusieran que jugase, claro, simplemente que se ganasen, que para eso están también, ¿eh? O sea, yo la superprotección, sí, en las cesiones de jugadores jóvenes no me parece que sea buena. Si tienen que jugar es porque se lo ganen, no es porque se lo regalen.
Es que además...
No, Isidoro, te iba a decir también que sorprende, ¿no?, que la temporada pasada tuviera muchísimo protagonismo en el Mallorca y esta campaña pues
pero,
el Villarreal.
Willy,
es verdad que no seguimos el día a día del Villarreal, ¿no?
Exacto.
Pero es que no deja de ser sorprendente, por lo menos.
Sí, pero vamos, no tiene nada que ver el Mallorca,
claro,
con el Villarreal.
No, el Villarreal tiene muchísima mejor plantilla y no hay más que ver dónde estará uno y otro, ¿no? Pero bueno.
No, está claro. O sea, a mí el salto que da cualitativo en cuanto al equipo me parece correcto. O sea, estuvo en el Mallorca, jugó a un nivel, pero nunca fue titular indiscutible.
Eso es.
O sea, era un jugador que jugaba mucho, pero no decía el sitio es mío y no va a jugar nadie más. O sea, en eso hay que tener constancia también. Y luego llega un equipo plagado de gente muy 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 buena,
sí,
gente
sí,
veterana,
sí,
y que ahí se lo tiene que currar más. O sea, yo insisto, para mí la superprotección nunca está justificada.
Además, te voy a decir, a raíz de eso que dices, me parece que hay una confusión generalizada entre los jugadores que van cedidos a un equipo, que parece que por ir cedido tienen que jugar más. Entonces a Emery le dirán, bueno, jugarás y...
Hombre, hay tanto desconocimiento en esto, ni le vemos entrenar. Yo siempre me quejo de eso, lo sabéis, en todos
No
puedo valorarlo porque no sabes cómo entrena, no sabes la idea que tiene Emery. Si la ha llamado, supongo que le encasillaría en un lugar que Emery pensaba que podía desempeñar. A lo mejor cuando empieza a entrenar y empieza a ver el equipo,
claro,
no encaja, con lo cual no es nada fácil.
Sí, lo que dice Alfredo yo también lo había oído, que es verdad que las sensaciones, y en el Madrid te comentan que fue Emery el que llamó a Kubo, como comentan muchas veces que fue Fidel el que llamó a Martin Odegaard,
sí,
pero es verdad que claro, ahí
es
ya...
complicado. Oye, yo, si me dejáis que cuente una anécdota,
sí,
de cuando yo jugaba, que
sí.
No me gusta mucho, pero es un para dar un poquito, cuando yo salí del Real Madrid me fui al Mallorca,
sí,
y entonces cuando yo llegué a Mallorca, el entrenador aquel entonces, que era Serra Ferrer, claro, cuando yo llegué a Mallorca, y claro, no jugué todo lo que quería yo jugar,
sí,
entonces lo entendía, había, de aquel entonces el Mallorca tenía un equipazo, quedamos quintos en la liga, me decía, es que tú no eras el San José, digo, claro, es que si fuese el San José que tú has visto en la tele, estaría todavía en el Madrid, no estaría en el Mallorca, ¿no? Con lo cual, es que hay situaciones que se escapan a los entrenadores, ¿no?
Perdonad
la nostalgia. No,
pero es cierto que muchas veces pasa, sobre todo, repito, con los cedidos, que parece que por salir de un equipo grande le ha pasado al Barcelona con muchísimos jugadores que ha cedido. Bueno, jugarán, sí, si entrenan bien y si se adaptan un poco al equipo. Yo me acuerdo que Aleñá, que está jugando ahora mismo unos minutos menos, pero que de lo habitual, pero unos minutos en el Barcelona, en algunos partidos, pues en el Betis jugó, pero no jugó todo lo que podía jugar Aleñá, y eso que jugó bastante, porque claro, hay entrenadores que lo que dices tú, es que de lunes a sábado te ven a entrenar ellos, no nosotros, desde luego.
Hay casos, Dani, que de los entrenadores, que es verdad que muchas veces no entiendes ciertas cosas. Yo recuerdo una de cuando estaba Del Bosque en el Madrid,
sí,
que se empeñó y acudió en de Florentino y dijo, tenemos que fichar a Flavio, Flavio Consensado.
Flavio Consensado.
En el Deportivo, Flavio, creo sí, que ¿no? pagaron 4.000 millones.
Sí.
Aquellas que ficharon también a Makelele, que venía sí, como un perfil menor y luego fue muchísimo más importante. Entonces, bueno, si hay que fichar a Flavio, pues oye, vamos a ficharle. Y claro, llegó el primer partido de la temporada, Flavio Consensado no estaba en el 11, el segundo tampoco, entonces, oye, pues ya el tercer partido ya, oye, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y, no, es que, claro, decía el Bosque, no es lo que yo esperaba, ¿sabes? Claro, no lo encuentro acomodo en el equipo, claro, no encuentras acomodo en el equipo, pero sí, te has gastado 4.000 millones de
¿sabes qué?
Pero bueno, y con tantos otros, mira, Coutinho también, tampoco ha tenido mucho protagonismo para lo que ha costado.
Hay uno, bueno,
no, pero esto fue una petición del entrenador, yo hablo de eso muchas veces los entrenadores, sí, porque, claro, joder, es que Kubo tenía muchísimas ofertas, ¿no? Todos los equipos de primera le querían, y al final se empeña Emery en Madrid, le cede al Villarreal, donde tenían ya una plantilla de por sí potente y Chukwueze juega en su posición, también puede poner a Trigueros por ahí. Entonces, es oye, mejor, es una plantilla. Claro, pero si Emery dice, oye, yo este jugador es clave para mí, luego llegas y
pero hay dos cosas que son buenas. La primera, la competencia es fundamental. Sí. Un jugador en pleno proceso de crecimiento y de formación tiene que tener competencia. O sea, si no, ese jugador es muy posible que se estanque y se encasille. Y luego hay otra cosa, y es que a lo mejor es el jugador el que no asume. Estabas hablando de Consensiao, hay muchos jugadores que llegan de un equipo relativamente importante y llegan a un Barcelona, llegan a un Real Madrid y eso les puede, sí, y no son capaces de dar, y tenemos muy ejemplos, sí, muy recientes de jugadores, sobre todo que yo he visto más en el Real Madrid, que no han sido capaces de dar todo lo que se esperaba de ellos, sabiendo que en el otro club de donde venía lo daban.
Es verdad. Es así, y luego
mira que acá, por ejemplo, Balón de Oro, ¿no? Y luego llegó el Real Madrid, bueno, y salió como salió. O Hazard, que de momento tampoco está en la calle y se está lesionando.
Son situaciones diferentes.
Por eso, Hazard,
acá vino a relajarse y a curarse para ir al Mundial y creo,
bueno,
que... A ver,
pero venía de ser Balón de Oro, Isidoro.
Sí, muy bien, pero es que los Balones de Oro no te los dan todos los años y no sería ese para toda la vida.
Sí.
O sea, que hay que ganárselo todos los años.
Kaká le tomó el pelo.
Kaká, yo creo que por lo que cómo se produjo las cosas, sí, yo no le tengo mucha estima por eso. Utilizó el Madrid para ir al Mundial.
A ver,
y lo de Hazard es mala suerte, chicos. Un jugador que tiene 9 lesiones.
Son casos distintos.
Mala suerte.
Que se me entienda lo de tomar el pelo, pero Kaká resultó tan sospechoso que las lesiones... Si intentara estar solamente, no le importara el Madrid, sino le importara la selección de Brasil,
claro,
para el Mundial de Sudáfrica, si mal no recuerdo si fue el de Sudáfrica, para 2010, pero bueno. Bueno, hoy juegan el Sevilla y Villarreal, como decíamos, y mañana juegan el Madrid y el Atlético. Ahora que hablaba Guillermo de Hazard, vuelve Hazard mañana. Hoy Zidane ha hablado del jugador belga.
Bueno, va a estar Eden mañana y la idea es que juega un poco, sí. Son muchos días ya con el equipo y nuestra idea es aprovechar también de Eden.
Hay veces que Zidane, que yo le entiendo, ¿eh? Porque claro, son demasiadas ruedas de prensa al cabo del año, pero la idea es que juegue un poco, pero sí, si está bien, yo me imagino que intentará jugar un poco. No será, por lo que entiendo de Zidane, y siendo el partido fuera de casa, no sé si la pone de titular, ¿no? Jugar
a mí,
algo será...
Sí, sí. A ver, yo por lo que entiendo en lo que acabo de escuchar, y lo he escuchado durante toda la mañana con vosotros, es que me da la sensación de que va a jugar de principio. Pues si no, no tiene sentido, sí, porque tú no puedes adelantar que va a jugar un jugador cuando no sabes cómo se va a desarrollar el partido,
verdad,
¿no? O sea que, sí, sí, bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que pasó el otro día? A mí me sorprendió, estando en el banquillo Hazard, o no estaba al 100%, o tal y como se planteó el partido
contra
el Granada, que estaba muy atascadito el partido, que no jugase algún momento, me pareció un poco extraño, ¿no? Lo que sí tengo claro es que Hazard, me da igual que aparezca en este partido que dentro de 15 días. Lo que quiero es ver a Hazard en plenitud de facultades y que empiece a demostrar que es el jugador que yo quiero ver y que creo que todos esperamos ver. O sea, la calidad en un campo de fútbol hay que reclamarla sí o sí siempre. Así que vamos a ver.
A ver mañana en Elche. Es verdad que el partido, ojo, que el Elche está jugando con el nuevo entrenador, está jugando muy bien al fútbol y puede ser un partido... Digo lo de siempre, a mí me parece que habitualmente, Isidoro, los equipos que juegan al fútbol y que van a buscar le vienen mejor al Madrid, porque el Madrid puede desarrollar mejor ese, le vienen peor los que se encierran un poco, y el Elche no se va a encerrar, el Elche mañana va a jugar como local, va a jugar al fútbol bien, ¿no?
Yo no veo a ningún equipo que ya no sepa jugar en primera división, ¿eh?
No, pero me refiero, el Cádiz, por ejemplo, le hizo un partido al Madrid, sí, en Valdebebas que era de esperar.
Un partido, oye, perfecto.
Y a mí me parece que el Eibar le hizo un partido al Madrid perfecto.
Muy bien.
O sea, el Madrid ganó un partido, pero planteado por el Eibar es espectacularmente bien.
Oye, escucha, y se criticó a Mendilibar porque fue a buscar al... Es que esa forma de jugar es la que le hizo estar en el partido hasta el final.
Yo cuando vi los cambios en el minuto 20, que empezaban a calentar jugadores del Eibar, con razón, porque en el minuto 20, sí, 2-0, con un repaso que podían haber sido 3 o 4-0, sí, me parecía que tenía que tomar medidas, y las medidas fueron salir a calentar, porque no hizo cambios.
Pero
¿no?
Ya se activa.
Pero, efectivamente. Pero él siguió fiel a su planteamiento inicial, que creo que fue correctísimo. O sea, el Madrid, bueno, él leyó que el Madrid tiene dificultades para sacar el balón desde, claro, la defensa. Cuando pasa de la defensa ya te tienes que meter atrás, sí, y esperar. Pero lo vio así, lo planteó así, y me parece que hizo un planteamiento muy, muy, muy correcto.
Sí, ¿no? Sí. Y yo creo, Alfredo, que el Elche con Almirón está jugando muy bien al fútbol. No tiene los puntos, pues hombre, pues que es un Elche en primera división y está en mitad baja de la tabla, pero bueno, claro, es un recién ascendido. Pero a mí me parece que hay algunos partidos que se le han escapado al Elche mereciendo ganar, ¿eh?
Sí, ¿no? Y lo que decías, es un equipo que por plantilla, igual que el Cádiz, yo creo que está sacando sus entrenadores, tanto Almirón como Cervera, rendimiento máximo, ¿no? Y la verdad es que es una roca, es un equipo que es difícil de meterle mano, porque juegan muy ordenados, juegan con las ideas muy claras, muchas ayudas. Y, por ejemplo, el Huesca, que es un equipo que juega mucho más alegre al fútbol, sí, que puede jugar más bonito, ¿no? Para ojos de un aficionado neutral, ¿no? Pero que, sin embargo, pues claro, fallas en las dos áreas, ¿no? No eres contundente, dejas más espacios atrás y tiene menos puntos. Yo creo que el trabajo al menos está siendo muy bueno. Sí que es verdad que el Madrid a veces le cuesta contra equipos que no le dejan espacios, pero también hay un partido, ¿no? Que para mí es el que rompe esa norma, que es contra el Atlético, porque el Atlético estaba jugando esta temporada, ya sabemos, que de una manera diferente, salir a buscar al rival y demás. Ese partido Simeone decide salir de la cueva, algo que no había hecho toda la temporada, y lo acaba pagando con un baño contra el Madrid, ¿no?
Tengo que hacer un alto de camino. Te doy la palabra cuando volvamos para seguir, vale, hablando de la jornada en Primera División.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Maestro, ¿cómo lleva su novena sinfonía?
Pues hijo, no le encuentro un final. Le voy a calzar un chimpón y listo.
En algunas cosas mejor no ahorrar tiempo, pero en llevar tu coche al taller, ¿por qué no? Hasta el 30 de diciembre en todos los concesionarios Audi Retail Madrid, para cualquier servicio de mantenimiento y carrocería, nosotros recogemos tu Audi y te lo entregamos después donde nos digas, gratis. Porque a la vanguardia del servicio significa a la vanguardia del servicio. Pide cita en audiretailmadrid.es. Audi Retail Madrid.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que, si no se tratan a tiempo, suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91 445 0004.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia.
La manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Fútbol es radio.
Bueno, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. No lo habrás bailado tú, Willy, en alguna discoteca, ¿eh?
Unas cuantas veces. Las que quedan, ¿eh? Volveremos.
Hombre, por supuesto. Las que quedan, volveremos. Lo que yo ya dudo es que vuelvan a poner a Katrina and the Waves en alguna discoteca, pero oye.
Bueno, seguro que sí. Siempre los clásicos nunca mueren. Nati, ya lo sabes.
Exactamente. Oye, mira, os tengo que recomendar en este año tan especial, donde desde Tu Jamón Directo quieren proponerte una manera diferente, original y saludable con la que felicitar a tus seres queridos en el Día de Reyes. Por tan solo 49 euros, IVA incluido, nuestro surtido especial Día de Reyes, formado, atención, por 3 estuches de jamón ibérico de bellota, 2 estuches de lomo ibérico de bellota, 1 cuña de queso puro de oveja, además de, y esto es interesante, un detalle que hará más especial el regalo y que podrás personalizar como quieras. O bien una cajita de bombones de 100 gramos para los que queramos mucho y se hayan portado bien, o un saquito de carbón dulce para aquellos que también queramos mucho pero queramos arrancarles una sonrisa. Es decir, la cajita de bombones o el saquito de carbón dulce. 49 euros IVA incluido. Llama al 984-1028. 984-1028, tujamondirecto.com. Detalle en el Día de Reyes, que yo creo que es impresionante. Oye, solamente por el jamón, por el lomo y por la cuña de queso y por los bomboncitos. El Día de Reyes viene
regalazo.
Hoy juega el Barça.
Déjame que te...
Sí, espera, disculpa.
Nada, es que estaba repasando los datos y los últimos 8 partidos del Elche, vamos, que lleva 8 partidos seguidos sin ganar, no gana desde el 23 de octubre.
Sí.
Con lo cual, es verdad que lo que decía también antes Alfredo Isidoro, pues el Elche, pues... está jugando mejor de lo que indican sus resultados, ¿no? Lo que pasa es que a priori podría ser una víctima propicia para el Real Madrid, ¿no? Que sobre todo después de haberse confirmado esa recuperación, después de los partidos contra el Shakhtar y el Alavés, pero bueno, ojo también con el Elche y nada, simplemente por dar ese apunte que lleva 8 partidos seguidos sin ganar y que no conoce la victoria desde el 23 de octubre cuando se impuso 2-1 al Valencia.
Hoy decía, es verdad, ese dato es bueno porque, fíjate, da en el clavo de que no está jugando mal, pero en primera división los resultados no llegan solamente por jugar bien al fútbol, desgraciadamente, ¿eh? Porque a lo mejor la propuesta que tienen muchos equipos pues no les da. El Huesca de Mitchell juega de maravilla al fútbol, da gusto verlo jugar, pero es verdad que si fallas en las dos áreas pues tienes los puntos que tienes. Hoy juega el Barça, la pregunta es, y lo has dicho alguna vez Isidoro en el programa y a Alfredo también se lo he escuchado, ¿está bien ver al Barcelona sin Messi? Porque te da la sensación de que, como se va a tener que acostumbrar, porque yo creo que al final, el año que viene...
No, seguro, seguro.
Yo creo que no, sí, al final seguro. Pero creo que el año que viene ya va a estar sin Leo. Pues oye, mejor empezar a ver qué aportación puede haber en el equipo sin Leo Messi. Y además hoy no va a estar Alba tampoco, no va a estar Sergi Roberto, que está lesionado, por supuesto Messi. Con lo cual Griezmann, Braithwaite, Coutinho tendrán que hacer un partido. Hombre, de darle el paso adelante.
Es que da miedo decir, empiezas a decir sí. no está Alba, no está Messi, no está quien sea, pero es que empiezas a decir los que están, claro. Y dices, yo creo que el Barcelona tiene que empezarse a quitar la dependencia, lo dicho y lo voy a volver a decir tantas veces como sean precisas. Los jugadores del Barcelona son bastante mejores cuando pueden mostrar todo lo que tienen sin la necesidad de que el nexo de unión de todo el juego del Barcelona sea a través de Messi, porque además Messi, se vaya o no se vaya, con la edad que tiene, lo mejor de Messi lo hemos visto ya, sí, nos pongamos como nos pongamos. Sí. O sea que al final te va a dar determinadas cosas en determinados momentos, pero no va a ser ese Messi que cuando quería, cambiaba el designio de los partidos. O sea, ahora ya no va a ser así. Así que yo insisto, creo que el Barcelona sin Messi en estos momentos es más peligroso que con él.
Willy, ¿qué opinas?
Sí, no, desde luego, bueno, pues Koeman ya había anunciado esa ausencia de Messi, que parece que tiene un poquito más de vacaciones que los demás.
Sí.
Y ojo a Leibar, que ya le vimos apretar en el último partido contra el Real Madrid, que no lo va a tener fácil tampoco el Barça en el Camp Nou. Vuelve Dembélé también. Tengo ganas. La verdad es que Dembélé, cuando está bien, me parece un jugador espectacular. Tiene unas condiciones impresionantes, tiene regate, tiene velocidad.
Amigo.
Pero claro, es muy regular también, con lo cual yo creo que puede ser hoy el momento para empezar a reivindicarse, si es que le respeta las lesiones y también su cabeza, dicho sea de paso. Así que, bueno, y en cuanto a Messi, pues sí, estoy de acuerdo con Isidoro que el Barça tiene que empezar a acostumbrarse a ese cambio de ciclo, ¿no? Yo creo que lo mejor de Messi ya pues lo hemos visto y no vamos a volver a ver, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pues habrá partidos puntuales en los que a lo mejor te marque un hat-trick o sea decisivo, pero no va a ser el Messi de antes.
Bueno, pues hoy contra el Eibar a las 7 y cuarto. Es verdad que lo que hablábamos de Dembélé, Alfredo, siempre lo hemos comentado. La cabeza también, ¿eh? Porque el chico, con todo lo que tiene futbolísticamente dentro, me parece que da para ser una estrella del fútbol europeo. Pero es verdad que hay veces que no o no quiere darlo él o no le da.
Sí, cuando yo creo que Dembélé tiene dos problemas. Primero, un poco la mala cabeza que tuvo, ¿no? Porque todas las primeras lesiones, su estilo de vida, ¿no? Sabemos que varias historias que no vamos a repetir ahora, en el que no descansaba bien, no se alimentaba bien, no tenía la cabeza en el fútbol, y al final eso es tan importante como tener condiciones, ¿no? Y es un gran ejemplo. Y luego, por otro lado, pues también lo de lo que hemos comentado aquí, ¿no? Que la mala suerte va a tener el Barcelona, porque Dembélé acaba en 2022... Y cuando se ha comido al Dembélé en esta formación y demás, pues ahora parece que no va a renovar y que tiene pie y medio fuera, como no renueve o este verano o el siguiente gratis, ¿no? Entonces tiene que ser bastante frustrante para el Barcelona el caso de Dembélé. Y a mí el partido esta noche me parece muy interesante por dos motivos. El primero, ¿qué Barça vamos a ver? Porque estamos viendo un Barça súper irregular. Te hace un partidazo igual que te hace un partido muy mediocre, también fallando muchísimo en defensa. Para mí es de los equipos que peor defienden en primera, el repliegue es lamentable en muchas ocasiones. Y luego lo que decíais, que a mí sí que me ha dado la impresión en varios partidos en los que no está Messi, como que los jugadores se quitaran una coraza,
sí.
Algunos se quitaran una mochila llena de piedras en las que parece que tienes que contentar siempre a una figura, o que vas con el freno de mano echado en algunas jugadas porque siempre estás pendiente de buscar ese jugador. Y también quiero ver a esos jugadores hoy otra vez sin Messi, a ver si sí. esa percepción que yo tenía si se confirma o fue algo, por así decirlo, suelto, ¿no?
Sí, pero, puntual. Pero,
sí, puntual, vamos a verlo, porque me parece interesante.
Yo
y el Eibar, ojo, que es un equipo
es que
ha ganado, al Sevilla, ganado en el Pijuan, ganó también en Zorrilla, y es un equipo...
A mí me parece interesante el partido por eso, porque el Eibar no va a cambiar su forma de jugar y va a esperar al Barcelona para no dejarle jugar, que precisamente el Barcelona también tiene algún problemilla alguna vez cuando sale de atrás. Es verdad que es todo un no-cam, a lo mejor no es tan atrevido como el día de Ipurúa contra el Madrid, pero...
Si recordáis el partido contra el Madrid, Ipurúa es un campo reglamentario, pero no es tan grande como el
sí.
no-cam. Si el Eibar no es capaz de dosificar los esfuerzos haciendo esa presión que hizo contra el Real Madrid, que fue brutal, yo creo que va a sufrir mucho si no decanta el partido a su favor en la primera parte o parte de la segunda. Al final de la segunda parte, insisto, si el Barcelona es capaz de mover el balón en esos espacios tan grandes que tiene el Nou Camp, lo va a tener muy complicado el Eibar para hacer ese presión.
Y luego yo te cito siempre una cosa que dices tú, que es verdad que tienes razón. Parece de perogrullo, pero hay que decirla. Cuando tú estás jugando mal, por lo menos ve ganando los partidos. Y el Barcelona es verdad que si gana hoy, consigue 13 de los últimos 15 puntos. Es que de repente, sin darte cuenta, cuando parece que está en crisis, el Barcelona se está acercando a la cabeza porque saca los partidos. Y es verdad que en Valladolid ya jugó mejor. Partes del partido contra el Valencia a mí me gustó bastante. Contra la Real, o sea, no es un Barcelona...
Pero muy regular, ¿eh? No,
es muy regular, sí.
Que tampoco... Es lo que dice Alfredo, que efectivamente pues de repente te hace dos partidos buenos y luego tres malos. Y bueno, pues un poco ahí dando bandazos. Y en cuanto a lo que dice Isidoro, me parece muy interesante el tema de dosificar esfuerzos. Yo, en ese sentido, me espero seguramente un Eibar que se cierre atrás, por lo menos de inicio, y a lo mejor pues que pueda aprovechar oportunidad a la contra. Así que bueno, vamos que a ver
hoy,
qué pasa. Sí.
Puede ser que hoy sea distinto el partido contra el Madrid. Hoy a lo mejor espera más y cuando el Barcelona pueda o esté un poco cansado quizá, intentarlo. Es verdad que el
claro que Mendilibar cambie. Claro que Mendilibar cambie su...
No, cambiar no va a cambiar. Lo que pasa es que yo creo que esa presión la va a hacer 20 metros más atrás.
Claro, más
porque, claro, sí, porque sí, si sí, no los espacios se hacen interminables, ¿no?
Entonces, sí, sí. Pero que no va a ser el típico no, equipo es que va a salir a encerrarse en el campo.
No, si no sabe hacer eso.
No,
es que,
no sabe, por eso.
Al final el Barça...
Bueno, pero sí esperar más atrás.
Sí, pero sí, pero sí. Al final el Barça, ante esos equipos sí que sabe desbloquear, porque tiene gente que en espacios cortos se mueve muy bien, o sea, haciendo paredes por el centro y tal, sabe desbloquear esas situaciones, ¿no? Y con Dembélé, que yo creo que Dembélé en esta segunda etapa ha tenido mala suerte. Se ha lesionado cuando estaba mejor, pero yo creo que esos problemas de cabeza, de alimentación, ya los había, creo, superado, ¿no? Entonces ahora cuando ya pues le ha venido esto, que no le ha venido nada bien, pero estoy de acuerdo con vosotros en que Dembélé es un jugador que puede marcar una época en el Barcelona, ¿eh?
Sí, lo que tiene que tener claro Leibar es que tiene que tomar el Artifin, por supuesto.
Sin duda.
Las pastillas antes del desayuno. El partido es a las 7:15 de la tarde, o sea, ya estarán en Barcelona bien preparados, ya habrán tomado con las galletitas y el café para el desayuno el Artifin, con el condroitin sulfato, con la glucosamina y con la cúrcuma, que es lo fundamental para intentar marcar goles. Hoy, a ver si Sergi Enrich está acertado, pero lleva un gol, me parece, que los últimos 50 partidos, siendo delantero, que es verdad que es una racha de estas malísimas para un delantero centro, pero bueno.
¿Qué tiene Artifin? Se fue Luna, Dani.
Que se fue Luna. ¿Dónde encontró Artifin? En los laboratorios.
Entendía, Mundo Natural.
Ahí está.
Lo tenemos.
Bueno, Mundo Natural.
Ahí estamos.
Bueno, y mañana juega el Atlético de Madrid ante el... Bueno, y el Madrid ante el en el campo de Elche, pero ya mañana hablaremos de los dos. Pero quiero que escuchéis a Simeone, porque hoy ha hablado, le han preguntado de todo. Le han preguntado de Trippier, le han preguntado de Diego Costa y sobre todo del hispano-brasileño. Simeone ha dicho esto.
Nosotros queremos ayudar a Diego como se ha ayudado en su salida y obviamente no nos queremos perjudicar en lo que nos atañe a la competitividad. Y obviamente, como siempre, la gente que trabaja dentro del club, en la firma de su salida, habrá puesto en consideración todo esto para generar un equilibrio.
Bueno, hay que decir dos cosas, que el Atlético va a optar por una cesión, casi seguro, antes que por una compra para encontrar un delantero. Pero claro, optar por una cesión es bastante más complejo, porque ahora mismo estamos casi en enero, y lo que encuentras en un fútbol post-pandemia, pues a ver si es del agrado de Simeone. Hombre, suena Milik, el delantero que tiene apartado el Nápoles, que lo tiene prácticamente apartado Gattuso, porque no cuenta para nada, pero es verdad que puede ser la opción, o otro jugador.
Loren Morón, ya.
Loren Morón, yo creo que es
más del tema de su agente, pero sí. Bueno, no, ya veremos.
Raúl de Tomás, también había escuchado, pero Raúl de Tomás, a ver cómo sale del Español ahora.
Raúl de Tomás, inviable, porque el Español no te le va a soltar por menos de casi su cláusula, se está jugando el ascenso.
Además, es que no veo la comparativa, no son para nada parecidos, o sea, si te quitas a Diego Costa y quieres traer a alguien, tienes que traer un rematador.
Sí.
Raúl de Tomás es un magnífico jugador, pero es más media punta que delantero. Sí.
Por cierto, no hemos comentado, bueno, lo comentamos la semana pasada, el gol que metió el otro día Raúl de Tomás contra la
Galicia. Bueno, qué escándalo,
No me vas a... Yo conozco a Raúl de Tomás en cantera del Real Madrid cuando tenía 11 años, que era un espectáculo.
Yo destaco el sombrero de la defensa.
Increíble.
Que en el medio campo...
Y el control que hace también.
Él sepa que el portero está ahí para, sin casi mirar, tirarle porque se la puede colar. La verdad es que yo creo que es un gol... Vamos, el gol de la temporada en segunda, sin duda, y en primera yo tendría que ver goles... que superen el Raúl de Tomás, pero bueno, era por hablar, estábamos hablando de Raúl de Tomás por hacer el gol, pero es verdad que dice Isidoro, no es un Diego Costa, Raúl de Tomás no es el delantero. Y Milik, jugar el Nápoles, Alfredo sí lo es, ese jugador estilo Diego Costa.
¿No se pueden llevar a Jovic? Para que juegue, más que nada. No, a ver, no quiero que se vaya, ¿eh? No lo digo. Digo que ya que el Madrid tiene cuatro delanteros centros y el único que...
Sí, pero pocas sesiones en la historia habrá habido Madrid-Atlético.
Alguna vida,
Alguna vida, sí, pero te quiero decir que Solari fue cedido del Atlético, no, fue traspasado del Atlético al Madrid, ¿no? Me parece, sí. Solari fue al revés.
Sí.
Del Atlético al Madrid. Pero es cierto que yo, por ejemplo, yo vi Simeone, estoy convencido que le...
No, yo creo que es un rematador
que
bueno.
Que le daría minutos a Jovic que está
lo he dicho de broma, que se le ocurra a nadie ir a
pero,
por Jovic.
Pero es verdad que Milik, Alfredo, es más el estilo de Diego Costa que Raúl de Tomás. Milik es un rematador.
A ver, también te digo que si le dices al Cholo o al Atlético que le cambias a Diego Costa actual por Raúl de Tomás y vamos... dan saltos de alegría, aunque no sean jugadores similares, hombre, claro, Raúl de Tomás es un pedazo jugador, pero sí que es verdad que Milik es un... A mí Milik me gustaba mucho, tuvo ese problema en la rodilla, que se lesionó, se rompió la rodilla, los ligamentos después del Mundial, y además creo que dos veces, y aún así, cuando ha jugado lo ha hecho bien, no sé por qué no acaba de darle oportunidades.
Alfredo, un pero a esa...
Está apartado ahí también, sí.
Un pero a esa opción que tenías de cambiar a Raúl de Tomás por Diego Costa. No con Simeone no sé si encajaría el carácter de Raúl de Tomás.
Eso es verdad, es verdad.
Yo creo que... Tiene mucha calidad, pero le falta una chispita de fuego, que es lo que busca.
Ahora, una cosa.
De todas formas, Dani, también el delantero que vaya al Atlético de Madrid, Milik o Loren Morón, tiene que saber que lo va a tener muy, muy, muy difícil para jugar y que ya lo puede hacer francamente bien, porque es que tiene ahí a Joao Félix, Suárez, Correa, es verdad que a lo mejor pues sería un poco más rematador, un poco recambio de Luis Suárez, ¿no? Para tener minutos, teniendo en cuenta también la edad de Suárez, pero... lo va a tener difícil, desde luego, siquiera poder jugar.
Sí, eso es cierto. Pero bueno, la verdad es que eso ya lo dijimos ayer en el programa, tanto en el mediodía como por la noche. De repente, el fin de semana, no optábamos ni siquiera con que Diego Costa se pudiera marchar, y ayer se precipitaron los acontecimientos. Nos sorprendió bastante que él quiera... En principio eran unos problemas familiares urgentes. Dijiste ayer, Alfredo, unos problemas que podían tener cierta gravedad en su entorno, pero también dijeron que simplemente buscaba minutos en otro equipo, entonces las versiones se solapan ahí.
Vamos a ver el destino y veremos a ver cuál es, porque ha rescindido, o sea, el Atlético no va a sacar nada, o sea, va libre donde quiera Diego Costa, entonces vamos a ver las próximas horas.
A mí me llama la atención esa cláusula que dice que han metido de 15 millones, que eran 25, luego 15, para evitar que firme por... A mí me cuesta mucho creer que Diego Costa se vaya a algún club de los que estén actualmente en Champions, rival directo del Atlético de Madrid. Perdonadme, ojalá que firme en las mejores condiciones en donde él quiera, pero me cuesta mucho creer que esa cláusula se haga efectiva en algún momento.
Estaban hablando, sobre todo, ayer nos contó Frank Guillén en el programa, en el primer palo por la noche, Frank Guillén, autor del libro Diego Costa, El arte de la guerra, nos contó que el Tottenham y el Sevilla eran dos destinos posibles, pero no ahora, sino que siempre se habían interesado. Claro, en el Tottenham va a ir igual que el Atlético de Madrid, porque en el Tottenham está Harry, quiero decirte, Diego Costa va a ser el suplente del que esté jugando en el Tottenham. No me cabe en la cabeza que Mourinho, que siempre le ha gustado Diego Costa a Mourinho, nunca lo ha ocultado, quepa ahora en un Tottenham
pero yo ya te cuento la misma anécdota que te acabo de contar mía.
Exactamente.
O sea, es que a Mourinho y a cualquiera le gusta el Diego Costa de hace 5 años, que era un tiro, pero es que ahora Diego Costa, como todos, tiene 365 días más que el año pasado.
Aparte que Diego Costa,
el último partido bueno de Diego Costa fue el de pretemporada, que le metió los 4 goles al Madrid. No se le ha vuelto a ver nada más a Diego Costa.
El otro día jugó 8 minutos, me parece.
El otro día, cuando sale contra el Elche, juega menos, el otro día sale en el descuento en San Sebastián.
Efectivamente.
Parece que un poco el detonante
ha sido que
con 0-2 le saque 2 minutos. Bueno, esas son cosas de los entrenadores, yo no me voy a meter, pero es cierto, a lo mejor también, oye, pues no está, o considera Diego Costa que no está para eso, pero bueno. Os voy a recomendar los relojes de Libertad Digital también, por supuesto. ¿Cuál prefieres tú, cronógrafo o Nácar? Porque a mí me parecen los dos muy bonitos.
A mí de mañana me parece el de acero muy bonito, luego pues un poco por la tarde-noche más el...
Los tenemos ahora en libertaddigital.com, por supuesto por 325 euros, pero es que si eres socio del Grupo Libertad Digital, lo decimos todos los días, hay un 10% de descuento, es decir, que 32 euros y medio menos, se te queda el reloj en 292 euros y medio. 999 unidades, como decimos siempre, relojes de Colomer & Son, preciosos. Willy, a ti te gusta también el Nácar, ¿no? Más que el...
A mí me gustan los dos, yo hace la duda, Dani, me pongo uno en cada muñeca y a correr.
Eso es. Que... tienes que verlo entre W o tienes que mirar todo lo que tienen los relojes en www.yoquierouno.com.
No sé, saltándome un poco, es que a mí me gustaría comentar lo que hemos hablado.
Ah, es verdad.
Si te parece, introdúcelo si quieres tú.
Por supuesto, lo de los...
Estoy muy preocupado con estas declaraciones.
Cuatro partidos le han caído a Cucho Hernández, el jugador del Getafe, por dudar de la honorabilidad de los colegiados, pero es que también duda de la honorabilidad del colegiado, en cierto modo, Koeman, y a Koeman le han sancionado con 0 partidos. Que es verdad, y lo que comentaba con Isidoro antes del programa, que ya se está cruzando una línea que es que ya no se va a permitir hablar a los jugadores, y me parece mal.
Cuando estamos intentando que haya libertad de expresión, sí. A ver, siempre con educación y con tal, pero yo he oído las declaraciones del Cucho y a mí me parece que en ningún momento falta el respeto a nadie, simplemente dice que él ha visto penalti, que el árbitro no lo ha querido pitar, pero no me parece ofensivo como para darle una sanción de 4 partidos.
Hoy Bordalás ha dicho que 4 partidos
no lo ha dicho, le parece injusto,
desmesurado.
No, me parece correctísimo. O sea, es que ya, insisto, a mí me pareció súper injusto lo de Álvaro Cervera, que me pareció un penalti como una casa.
Total.
Y si yo hubiera sido él, hubiera dicho lo mismo o peor, y que le caigan 4 partidos por decir eso. Eso no me parece justo, de verdad. O sea, que es que eso, que se lo hagan mirar los árbitros cuando fallan, pues que sean también susceptibles de crítica. Es que no encuentro otra posibilidad.
No se ha podido hablar.
Uno escucha a Hernández, delantero colombiano del Getafe, y el otro es el entrenador del Barcelona.
Sí, claro.
Entonces, claro, se va de rositas Koeman, pues bueno, y vamos a cebarnos con Cucho Hernández. Sinceramente, es que es totalmente injusto. Vamos, 4 partidos me parece desproporcionado, a lo mejor, bueno, 2. Pero también Koeman tendría que haber recibido una sanción de 2 partidos.
No, pero si es que...
Con ninguno de los dos...
Claro, si es que yo creo que a lo que vamos es que a lo mejor no es la comparación de 4-0, es que a lo mejor debería ser 0 a los dos. O sea, que bueno, vale.
Sí, pero a los dos el mismo rasero, Dani. Es que aquí nos aplica el mismo rasero.
No, claro, ya.
Porque uno es el entrenador del Barcelona y el otro es un delantero
colombiano
de Getafe.
Y si en algún momento el estamento arbitral quiere mandar un mensaje y decir no vamos a pasar por aquí, el ejemplo lo tienen que dar con el poderoso.
Efectivamente.
No lo tienen que dar con el pobrecito, que no lo digo. Es que si tú metes una sanción a cualquiera, a Zidane, a Koeman, a Zidane va a ser difícil porque no hace declaraciones en ese sentido. Pero que sea algo que digan, cuidado, que si lo han hecho con este, lo van a hacer con cualquiera. No que se lo hagas a un jugador del Getafe, que el pobrecito no ha dicho más que expresar una opinión que creo dentro de lo más correcto que ha podido ser. O sea, es que no lo entiendo.
¿Alfredo,
verdad.
Decías?
No, que me parece doble vergüenza, ¿no? La primera... Sí. Castigar a uno y a otro no, ¿por qué? O sea, no tiene ningún sentido.
Sí.
La principal es por qué está tan protegido el estamento arbitral. ¿Por qué narices no se puede decir lo que piensa uno y por qué tienen que sancionar por decir sin meterse con nadie, 4 partidos o lo... Es que me parece que los árbitros, de verdad, que entre lo del VAR, el que no puedas decir nada, que ya tienen gente, no los medios de comunicación, que les puede ser el estamento más protegido del mundo del fútbol. Es increíble. Yo la verdad es que estoy muy decepcionado con el arbitraje en sí, todo lo que mueve.
Y están cobrando bastante, ¿eh?
Cobran mucho dinero, no se les puede decir nada, intocables y que nunca se equivocan, ¿eh?
Te recuerdo...
Encima hay gente que dice, oye, que nunca se equivocan, claro, todo lo hacen bien, lo del VAR esté bien, está no se les puede decir nada. Y luego encima sancionas al pobre y con el gigante no te atreves a ver. Me parece todo lamentable, Dani. Pero bueno, es lo que...
Esto, en los 90 hay que recordar que los árbitros tenían su profesión y se llevaban el dinero de su profesión. Quiero decirte que también...
Sí, eso a mí me parece muy
sí,
bien.
No,
el fútbol mueve mucho dinero y el único supuesto, que no... Pero cobren lo que tengan que cobrar. A mí me da igual que cobren uno que 100. Pero que también sean consecuentes con esa profesionalidad, ¿no?
Es que al tener que... Yo creo que al cobrar... que es un trabajo muy complicado, ¿eh? Pero que al cobrar en un sentido bueno ya, me parece que se les tiene que pedir muchísima más implicación en su trabajo. Uh-huh. Que los errores sean muchos menos, pero bueno...
Oye, y que se les pueda criticar como se les
no,
puede criticar.
No, por supuesto.
A todos,
eso,
claro, ¿no?
Eso está clarísimo.
No hay la libertad de expresión aquí.
Muy bien, chicos, pues nada, medio minuto para terminar el programa y os recuerdo que hoy soy el Villarreal Juan a las 5, es decir, en una hora tenemos ya el primer partido de la jornada, que hoy en el primer palo analizaremos todo de la mejor manera posible, de la que nos dejen, el Cádiz-Valladolid y el Levante-Betis. Isidoro, gracias por todo.
Un placer, y yo vengo mañana, al que no le vea mañana y tal, pues que feliz salida y mejor entrada de año.
Si no os veo, Willy y Alfredo, feliz salida y entrada para los dos.
Feliz año para
mañana
todos.
Mañana también
verdad,
estaré
mañana
por ahí
tú.
Dando guerra.
Muy bien, gracias a todos.
Un abrazo.
Chao.
Ahora viene Leticia Vaquero, en la tarde en Casa de Herrero, aquí en Es Radio.
Fútbol es radio.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El vino de las piedras, denominación de origen cariñena.